Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En España, Pedro Sánchez dice que no adelantará las elecciones. ¿Cómo se mantiene en el poder si lo rodean los escándalos?
En Estados Unidos hay revuelo por un artículo de la revista Vanity Fair sobre Donald Trump y su gobierno. ¿Qué dice?
Aquí en Colombia circula un libro titulado Cambio en Reversa, no más Petros. ¿Por qué dice eso? Hablamos con su autor.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Kelly Cabana, desde Bogotá.
Y yo soy Jorge Espinosa, también desde Bogotá.
Es miércoles 17 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El lunes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo en Madrid un anuncio que tendrá indudables efectos políticos. Tras haber sido reelegido hace 2 años, en noviembre de 2023, como jefe del Ejecutivo, el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, habló así en Madrid.
Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante. Los 2 años que restan hasta las elecciones generales en el año 2027... el gobierno de coalición progresista los afronta con la misma determinación y también con la misma energía que los 7 años anteriores. Y los datos, además, no engañan, invitan a esa convicción y a esa determinación. Frente al catastrofismo de los cenizos de siempre, el optimismo de los datos. Y es que España avanza con fuerza y en la mejor de las direcciones.
Sánchez, que se queja de las críticas, según él, injustas que le formulan no solo el Partido Popular, el PP, que es conservador, y el partido Vox, de extrema derecha, sino un sector importante de la prensa, agregó que seguir gobernando puede tener un costo.
Y si para hacerlo tenemos, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país.
En esa comparecencia pública, Pedro Sánchez hizo más anuncios. Uno de ellos fue la creación, a partir de enero, de un pasaje que por 60 euros mensuales le permitirá a cualquier ciudadano viajar por toda España en trenes de cercanías y de media distancia o en autobuses estatales.
Pero más allá de todo esto, llama la atención la situación política de Sánchez. El asunto, para empezar, tiene que ver con que 2 de sus exmanos derechas en el PSOE, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de organización Santos Cerdán, están o han estado en prisión.
Se les acusa de haber amañado contratos y cobrado mordidas, pero hay más cosas porque crecen las denuncias contra otros cargos del PSOE por acoso sexual. Por todo eso, el viernes la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, dijo esto en La Sexta, una cadena de televisión. Ojo.
El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical.
¿Y si no se reformula, ustedes saldrían del gobierno?
Nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, pero este cambio tiene que darse. El presidente del gobierno y el Partido Socialista tienen que dar explicaciones. El estar callado, de verdad, no nos está ayudando a nadie. Es que además la ciudadanía merece respeto. Lo digo honestamente como lo pienso.
Lo de Yolanda Díaz fue un campanazo. ¿Por qué razón? No es solo por ser ella una de las 2 vicepresidentas de Sánchez, aparte de su ministra del Trabajo, sino porque es la líder de un partido político que se llama Sumar y que es uno de los que le permiten a Sánchez estar al frente del gobierno.
La cuestión es simple. En España, donde hay un sistema parlamentario, los ciudadanos votan por los 350 miembros del Congreso de los Diputados que eligen al presidente del gobierno. Allí se necesitan 176 votos para ser mayoría, pero como el PSOE tiene apenas 120, necesita socios.
Y los socios de Sánchez son no solamente Sumar, sino partidos independentistas del País Vasco y Cataluña, así como grupos catalanes republicanos. Al otro lado, en la oposición, están el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, cuyo jefe es Santiago Abascal.
Sánchez llegó al poder en 2018 tras encabezar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. En 2020 fue investido una vez más presidente y en 2023 logró formar una coalición para gobernar luego de los comicios. Pero con tal cantidad de escándalos, ¿cómo sigue en el Palacio de la Moncloa? Llamamos ayer en Madrid a Marta García Ayer, directora del podcast La Pausa, del diario El Confidencial.
Pues mira, Juan Carlos, tiene tantos escándalos acumulados el presidente Pedro Sánchez que darían para un calendario de Adviento. Solo en este mes tiene en la cárcel a su ex mano derecha, secretario de Organización y ministro del Gobierno, Ábalos. Ya salió también de la cárcel otro exsecretario de Organización suyo, Cerdán, que está implicado en una organización criminal según la UCO. Han registrado varios ministerios, se acumulan las denuncias de acoso de mujeres socialistas que están denunciando a diferentes mandamases políticos en toda España. Es difícil explicar cómo puede mantenerse en el gobierno alguien que, como Sánchez, no tiene mayoría parlamentaria, sobre todo ahora que sus socios están empezando a decir en alto que sienten vergüenza de estar apoyando un gobierno como este. La única manera de entenderlo es saber que para todos esos socios y para muchos votantes la alternativa es peor, que la hipótesis de un gobierno de la derecha con el Partido Popular y con Vox, la extrema derecha, como socio, se hace una opción aún más intolerable. ¿Dónde está el umbral de los socios y del propio Partido Socialista para permitir a Sánchez gobernar con esta fragilidad y este cúmulo de escándalos que están abochornando a buena parte del partido? Pues todavía no lo sabemos. Estamos en territorio desconocido, como en tantos lugares actualmente en el que la política está fuera de quicio. Ahora mismo en España estamos en territorio desconocido porque nunca habíamos tenido un gobierno tan frágil que ni siquiera haya sido capaz de presentar presupuestos generales, que es algo que obliga a la Constitución, en los 3 años que lleva de esta legislatura, 2 años y medio, y espera terminarlas. Terminarlo, eso es lo que nos ha dicho el presidente Sánchez ayer, que él espera acabar la legislatura. No ha acabado ninguna de las dos anteriores, así que esto puede que sea algo de las cosas que Sánchez dice y no cumple. Tendremos que esperar a ver. Lo que seguro esto es uno de los gobiernos más frágiles que hemos tenido en la historia de la democracia.
Un gran sobresalto causó ayer en Washington una publicación de la revista estadounidense Vanity Fair relacionada con el presidente Donald Trump y su gobierno.
Vanity Fair es una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos. Fundada en 1913, ha contado entre sus periodistas y columnistas con Tina Brown, Graydon Carter y Christopher Hitchens, entre otros.
¿Pero qué fue lo que publicó la revista como para haber causado tanto impacto en Washington? Llamamos ayer a esa ciudad a la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, esta publicación ha desencadenado un terremoto aquí en Washington por la gravedad y la sorpresa. Es un artículo largo y detallado, dividido en 2 partes, con numerosas entrevistas, retratos y acceso durante meses al círculo más cercano del presidente Trump en la Casa Blanca. Y en el centro está la jefa de gabinete, Susie Wiles, la mujer más poderosa de Washington, figura leal a Trump desde hace una década, clave en su victoriosa campaña electoral de 2024 y, sobre todo, extremadamente discreta. Nunca habla. Hasta ahora. En este artículo, Wiles sí aplaude mucho al presidente de Estados Unidos, pero al mismo tiempo deja algunos comentarios muy duros sobre su entorno. Para empezar, asegura que Trump tiene una personalidad de alcohólico, que su vicepresidente, J.D. Vance, al que describe como conspiranoico, se acercó a Trump por interés político, no por valores o convicciones ideológicas, y que Elon Musk es un tipo raro que pasaba las noches con un saco de dormir en las oficinas del gobierno con comportamientos irracionales que ella atribuye al consumo de ketamina. Además, Susie Wiles reconoce cosas que la Casa Blanca había negado públicamente hasta ahora, como errores en las deportaciones de inmigrantes. Y ojo, dice que el objetivo del gobierno de Estados Unidos con los bombardeos a embarcaciones en el Caribe es que Nicolás Maduro se rinda, mientras que la Casa Blanca ha esquivado siempre el tema del cambio de régimen, asegurando que las operaciones se enmarcan solo en la lucha contra el narcotráfico. Wiles también reconoce abiertamente que lanzar operaciones terrestres en Venezuela, como ha sugerido Trump, sería una guerra y necesitarían antes la aprobación del Congreso. Y una cosa más. La jefa de gabinete dice que el Departamento de Justicia fracasó en su gestión de los documentos de Jeffrey Epstein y que ella leyó los papeles y el nombre de Donald Trump aparece en ellos, aunque no relacionado con delitos. Dice que subestimaron un asunto que puede pasarles factura electoral. Tras esta publicación de Vanity Fair, Susie Wiles dijo que se trata de un artículo difamatorio con intenciones deshonestas y todo el gobierno se lanzó en su defensa pública. Pero Vanity Fair dice que tiene las grabaciones realizadas por Chris Whipple, conocido aquí como el susurrador de los jefes de gabinete, por ser un reconocido experto que lleva años publicando libros y artículos sobre este importante cargo que define las presidencias de Estados Unidos.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Hace un mes se publicó aquí en Colombia un libro llamativo sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, que debe dejar el poder el 7 de agosto del año que viene. Las elecciones son a finales de mayo.
El libro, editado por el sello Ariel, se titula Cambio en Reversa, No Más Petros, y su autor es el analista económico, panelista de Blue Radio y columnista Aurelio Suárez.
¿Por qué cree él que el cambio prometido por Petro va en reversa y por qué cree que no debería haber en Colombia otro presidente como el actual? Lo llamamos ayer a la ciudad de Pereira para preguntarle.
Juan Carlos, cuando se posicionó el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, el país pensaba que iba a haber un cambio, como él mismo lo propagaba. El libro pretende evaluar si efectivamente ese cambio se realizó o no, si se concretó. Y cuando uno aborda, por ejemplo, los problemas recurrentes que el país ha tenido, como ser un país exportador de materias primas, un país altamente dependiente de la deuda pública, o la violencia, o la protesta social, o elementos claves que han sido en nuestra historia, como la clase política tradicional y la corrupción, uno encuentra que el gobierno de Petro no tuvo ningún cambio, sino que por el contrario reforzó lo que ya había pasado. En segundo lugar, también vemos que su labor reformista, curiosamente, está inspirada en documentos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial y del BID, sus reformas laboral, pensional, de salud. Y entonces es sorprendente que alguien que combatió durante mucho tiempo esos mandatos hoy realmente se vuelve una réplica de la agenda que estos organismos desarrollan en el país. La gran conclusión en esa materia es que el gobierno de Petro ni ha habido un crecimiento económico y ni siquiera los indicadores de desigualdad que dijo disminuir lo han caído en forma apenas marginal. Finalmente, a este hecho hay que agregarle que políticas públicas de Petro han producido un efecto de destrucción de bastiones fundamentales de la vida nacional, y yo rescato de manera especial el caso de Ecopetrol, la empresa bandera del país, que sometida a una poco preparada y un poco inventada transición energética, está prácticamente en una situación de insolvencia y de pocas posibilidades de desarrollo. Está paralizada y viene en decadencia. Y finalmente, diserto un poco sobre el futuro de la izquierda, que es destruida prácticamente por este gobierno, con un balance tan negativo y cuya perspectiva política en las próximas elecciones está en serias dificultades.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en su red social Truth Social que Venezuela está rodeada por la mayor fuerza naval en la historia de Sudamérica, la estadounidense en el Caribe, y que crecerá y causará un shock enorme a menos que los venezolanos le devuelvan a Washington el petróleo y los bienes que le han robado. Además, Trump ordenó un bloqueo a todos los petroleros de Venezuela que hayan sido sancionados por Estados Unidos.
La Fiscalía de Los Ángeles le imputará el delito de homicidio en primer grado a Nick Reiner, de 32 años, por presuntamente haber asesinado el domingo con un puñal a sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michelle, en su casa de Brentwood, un suburbio elegante. Nick, que ha tenido problemas de adicción a las drogas, había estado con ellos la noche anterior en casa del cómico Conan O'Brien. De ser condenado, pasaría el resto de la vida en prisión o se le aplicaría la pena capital.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, acaba de indicar en sus redes sociales que se está gestando un golpe de Estado en su contra y ha pedido el apoyo de la ciudadanía. Castro, en el poder desde enero de 2022, debería entregar el poder en pocas semanas. Pero hay un problema, y es que el Consejo Nacional Electoral no ha dicho quién ganó las elecciones del 30 de noviembre pasado. Según el escrutinio, el conservador Nasri Asfura supera a Salvador Nasralla por algo más del 1%, pero no hay novedades.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.